Te vas a caer. Te vas a caer. Si te caes, te voy a meter una.
Ay, tus hijos te tienen hasta la madre.
No te preocupes, a nosotras también.
Esto es
Madres hasta la madre. Bienvenidas.
Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer. Ahora te aguantas. Platicar acerca de nuestras inquietudes, de nuestras problemáticas, de nuestras similitudes, incluso como mamás, es más que padrísimo. El día de hoy tengo, por supuesto, en el estudio con nosotros a Ginny Sánchez, ella también, bueno, mi co-host de esta...
De este programa.
De este programa, ajá, de este programa bastante interesante. Y hoy vamos a hablar, Ginny, de un tema que seguramente van a poner muchísima atención a la gente que nos está escuchando porque, híjole, ¿cuántas veces has escuchado que para ser padre no te enseñan?
No hay escuela.
No hay una escuela para ser papás.
Y ningún niño viene con el manual bajo el brazo.
Exactamente. Ajá. Nadie viene con el manual bajo el brazo, pero definitivamente el hecho de conocer técnicas, de conocer, bueno, estudios que han hecho, obviamente, y que cuando nos acercamos a eso como padre, de verdad hay una ayuda. Y el día de hoy también tenemos a una invitadaza especial. Ella es Mónica Ventura. Ella es facilitadora del método Paternidad Efectiva Niños de Ahora. ¿Cómo estás, Mónica? Te saludamos. ¿En dónde te encuentras en este momento?
Hola, gracias por esa presentación tan linda. Muchas gracias. Yo estoy ahora en Argentina, en Buenos Aires, así que estoy apoyando acá a todo este método y este camino de la paternidad desde acá, de este país.
Súper bien. La verdad es que también esto traspasa incluso hasta fronteras, ¿no? Cuando somos padres o madres, sí, tal vez hay un contexto sociocultural que permea incluso la vida familiar, pero que a final de cuentas estamos inmersos en la misma situación. Hacerse cargo de un ser humano que depende totalmente de ti y que a veces no sabemos cómo pues controlar ciertas situaciones, porque incluso pues pretendemos que como adultos reaccionen como adultos, y es ahí donde viene el caos y la desesperación y el pedir ayuda cuando dices ya no puedo. Entonces vamos a platicar acerca de este método.
De este método muy importante e interesante para todos los papás, porque aparte, el método de crianza en estos tiempos ha cambiado demasiado.
Claro.
Antes era mamá en casa 100%, ahora es mamá trabaja y aparte crías, y aparte estás, y aparte cómo compenso el tiempo que no estoy.
Claro. Mónica, pues platícanos.
Sí. Y de todo eso hablamos en este método, ¿no? La verdad es que Niños de Ahora es la comunidad de paternidad más activa de habla hispana en el mundo, y hace poquito tuvimos un evento muy lindo, muy grande, que justamente lo que convoca un poco es eso, ¿no? A educar y hacer este camino de paternidad y maternidad como en equipo, ¿no? No estar solos, y como decían, es un camino muy largo y de todos los días, del día a día. También la pandemia nos puso a prueba a muchos en nuestras casas, tener que no solo cumplir todas esas tareas que ya son muchas, sino sumarle a esto la enseñanza y ser maestra, maestro, o sea que todo eso hizo como colapsar un poco el sistema. Y si bien Niños de Ahora lleva muchísimos años y la verdad que con mucho éxito, hace poco tiempo, hace unos días, tuvimos un evento muy importante donde más de 7.000 personas se conectaron con el mismo propósito, ¿no? Este de querer aprender, de querer estar acompañados, de querer conocer técnicas, estrategias y un poco este método para saber cómo hacerlo mejor. Esto que decían de no explotar, de encontrar ese modo respetuoso, amoroso para transmitir a nuestros hijos enseñanzas y acompañarlos también a ellos en este camino, ¿no? Desde que son chiquitos hasta que se van de las casas. A veces decimos los adolescentes, cómo manejar esos berrinches de adolescentes que uno cree que nos quieren lejos y no, justamente nos quieren cerca, pero de otra manera. A veces los papás no sabemos cómo leer esa necesidad. Y de todo esto y mucho más se habla en este método, al cual cada vez se está sumando más familias, ¿no?
Luego a veces pensamos, bueno, como papás, que no hallamos la salida, ¿no? Que nuestros hijos son, vamos, la manera de cómo hablarles, intentas por un lado, intentas por otro, y de pronto es como un caos total porque pues no sabes y no logras entender qué es lo que está sucediendo con tu hijo. Pero vamos me gustaría que nos desmenuzaras un poquito más acerca de qué se trata este método, porque a veces la fórmula pues ahora sí que perfecta, no sé si exista, porque también cada hijo es diferente. No podemos uh-huh. de pronto trabajar con uno de la misma forma que trabajar con otro. A lo mejor hay hijos que tienen un poquito más de problema para adaptarse a las situaciones o para hacer caso. Y como papá, bueno, llega un momento en el que, también lo acabas de decir, ¿no? La pandemia vino a nosotros a de verdad a tener una ruptura bien difícil y dolorosa con nuestros hijos, porque era estar todo el día encerrados en casa, era clases en línea en las que de pronto eran, y siéntate, y pon atención, y entonces a los papás como que sí nos sacó de quicio toda esta situación. Relaciones que hoy por hoy creo que sí se han fraccionado, o se han han sido un poco ríspidas en relación a que, pues, el mamá nada más me está regañando, papá nada más me está regañando, pero pues parte de la misma situación, ¿no? Y así, digo, para que nos platiques, ¿cómo empieza este método y cómo podemos darnos cuenta de que existe una forma en la que podemos hacer esto más fácil, ¿no?
Bueno, mira, el método abarca, la verdad es que muchos aspectos, ¿sí? La realidad es que también es un trabajo personal donde uno también empieza a trabajar nuestras propias características personales, nuestros miedos, nuestros patrones, nuestras creencias limitantes, qué nos ha pasado de chicas. A veces nos pasa, seguramente han escuchado que una nalgada a tiempo está bien. ¿Por qué pensamos uh-huh. eso? Porque por ahí en su momento nos pasó a nosotros y volvemos a aplicar esos patrones. Entonces empezamos en el método a analizar todo eso que fue como una línea de tiempo, ¿no? Todo lo que nos fue pasando en nuestras vidas, se analiza toda la evolución del niño y la nuestra también por septenios. No sé si han escuchado alguna vez esa palabra, que es un poco de la pedagogía Waldorf, viene esta mirada de los niños dividida como en etapas. No es lo mismo lo que le pasa a un niño cuando nace, cuando deja de mamar, cuando empieza a comer, cuando empieza a gatear, a caminar. Entonces se analiza esa evolución de los 0 a 7 años, de los 8 a 14 y de los 14 a los 21. Y a su vez también se van, por ejemplo, hasta los 4 pasan determinadas cosas que luego también los patrones de los niños cambian, los terribles 2 que seguramente han escuchado hablar claro. de los berrinches. Entonces, una de las cosas importantes del método es que separa esa línea de tiempo y va analizando cada comportamiento en su momento, ¿no? Y otra cosa también que es muy interesante es nos ayuda a diferenciar qué niño, qué tipología de personalidad de niño tenemos en casa. Como bien decías, no todos los chicos son iguales y no todos los hijos necesitan lo mismo en el mismo momento. ¿Y cómo verlo? ¿Cómo identificarlo? Esto también nos abre los ojos y nos ayuda este método, ¿no? Y lo mismo como papás. Somos papás voluntarios, somos papás autoritarios, somos papás permisivos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Y en función de lo que es mi hijo, ¿quién es ese? ¿Qué tengo que ser yo? ¿Tengo que modificar algo? ¿Tengo que ayudar a mi hijo a que por ahí se corra de ese lugar o no? Entonces nos ayuda mucho a identificar bien estos patrones y ver en función de qué niño es, qué papá necesita. Y a partir de ahí hacemos un trabajo muy profundo. También les comparto el corazón del método, le llamamos los 4 fundamentos del yo sano, donde habla de vasijas, y hacemos ahí como una comparación con el corazón, ¿no? Que el corazón tiene como, está dividido en 4 partes y cada uh-huh. parte es fundamental que funcione por sí sola para que el corazón funcione como todo uno, ¿no? Y en el método, cuando hablamos de vasijas, nos referimos a estos cuencos que necesitan estar sanos para poder contener todo lo que tienen adentro, ¿no? Y a veces en el camino de la vida, desde chiquitos, empezamos a sin querer ir como quebrando esas vasijas y ahí se va perdiendo un poquito de algo, que visualizándolo sería como una vasija con agua y que las grietas hacen que ese agüita se vaya perdiendo y esa vasija vaya perdiendo ese contenido y ahí aparecen las inseguridades, los miedos, el sentir que no pueden y un montón de cuestiones que nos ayudan a leerlas y a mirarlas y nos vamos, lo que hacemos en el método es ir tratando de reparar esas pequeñas heridas que uno trae para luego, como papás, estar armados, estar bien, ser más efectivos para luego poder educar a nuestros hijos de un lugar más sano, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Claro. ¿De qué manera o cómo puedo hacerle como papá para ahora que estuve conviviendo con él tanto tiempo, que no estaba acostumbrada. O sea, él lo iba, lo llevaba a la escuela y luego ya yo trabajaba, hacía mis actividades, todo. Pero ahora ya estuvimos en casa 24 horas durante casi un año, si no me equivoco.
Poco más de un año,
Poco más de un año. Llegó el momento en el que en los hijos o en los niños también hubo temor ya hasta de salir, de hacer cosas, de hacer actividades. ¿De qué manera, Mónica, puedo manejar yo el volver a hacer que mi hijo vuelva a la vida habitual o a la vida normal y que quitarle ese miedo que todos tuvimos en el momento?
Bueno, mira, acá tendríamos que ir un poquito para atrás y analizar qué nos pasó a nosotros con ese miedo, ¿no? Cómo manejamos esa pandemia en casa, qué fue lo que transmitimos, cómo podemos cambiar ese patrón. Y de a poquito ir, si fue que lo transitamos con mucho miedo y ese miedo nos traspasó y los chicos lo vivieron, entonces empezar a trabajar en nosotros esa seguridad de que ya el afuera no es un lugar de riesgo, que ya el afuera nos está invitando a volver a esa vida normal, a salir, a volver a conectarnos. Si nosotros vivimos la pandemia y todo este proceso con miedo, con angustia, y eso se transmite, hay que hacer un trabajo de a poco, tanto los papás como los niños. Los niños hasta cierta edad son espejos y esponjas de lo que nos pasa a los papás. Por eso en el método trabajamos mucho los adultos primero, para entender cómo nosotros tenemos que trabajar con esas creencias que nos paralizan o nos que llevan a un lugar de angustia, y luego de a poco ir transmitiéndoles a nuestros hijos esa seguridad, ¿no? Y a veces tiene que ver con justamente lo que les hablaba antes de las vasijas, ¿no? De a ver cómo manejamos nosotros, cómo estamos con la confianza, nos sentimos seguros, nos sentimos queridos, sentimos que en este mundo tenemos un lugar, qué nos pasa con la pasión. Los cuatro fundamentos del yo sano justamente son la confianza, la pasión, la valía y la conexión, que para no abrir mucho el espacio, pero tiene que ver con pilares fundamentales que nos hacen ver cómo es nuestra relación ante la vida, ante las experiencias, ante lo que el mundo nos propone, ¿no? Y en pandemia realmente se desafió muchísimo todo esto porque claramente el mundo estaba en una situación de crisis muy grande y nadie sabía cómo manejarlo. Entonces ahora es como tenemos que reaprender y volver a introducirnos en este mundo que, así como a los chicos les puede costar, a nosotros como adultos también, ¿no? Esta sensación de trabajar en casa, me puse cómoda en mi casa y ahora tengo que volver a la oficina, o ya no vuelvo a la oficina y tengo que instalar esta forma de trabajo donde tenemos que conciliar nuestro trabajo, el trabajo de la casa, la actividad de los niños, y todo esto es un proceso que lleva tiempo. Y de vuelta, tiene que ver mucho cómo lo manejamos nosotros en las casas. La verdad que hay mucha gente que lo vivió desde otro lugar, donde la pandemia llevó a un lugar de encuentro, a reuniones familiares, a un montón de situaciones que antes no existían, y que esto hizo que en la casa se viva un ambiente diferente y se instalaron métodos y costumbres nuevas que son muy positivas, ¿no? Una de las cosas que no sé si pudieron estar en el evento de la experiencia, donde Gaby proponía hacer una reunión todos los domingos con los integrantes de la familia. Y en esa reunión, que era un desayuno, un almuerzo, o el momento donde la familia lo elija, sentarse a tratar los temas de la semana, qué pasó, qué cosas lindas sucedieron, qué cosas feas sucedieron, ese espacio familiar de encuentro que muchas veces en la semana es imposible, y sin embargo ahí se resuelven un montón de cosas de los niños, de repente un miedo, una situación en el colegio, un pensamiento, un sueño, que lo tienen guardadito, y ahí en esa reunión familiar se expone, se sana y conectamos con un niño que de repente no sabíamos que estaba ahí, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces nos pasa que miramos a los niños a los ojos y hay mucha más información que de repente no tenemos, ¿no? Y acá en el método hay un montón de técnicas para conectar con los niños, para lograr una rutina sana en el hogar. Le llamamos código de familia, que es una técnica muy linda y muy efectiva, donde todos en grupo, la familia en conjunto, se sienta a armar ese código de puño y letra donde cada participante colabora. Y acá salen un poco estos temas, ¿no? ¿Cómo resuelvo la vuelta? lo resolvemos entre todos. Por supuesto, estamos hablando de niños de una edad donde se puedan compartir experiencias, los bebés y los niños que son muy chiquitos, se participa de otra forma, ¿no? Pero acá lo que más afecta es a los niños que ya tenían una vida escolar, que salían, que tenían actividades, y que por ahí durante todo este tiempo se puso en pausa, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, hablas de un método en el que definitivamente pues hay una serie de pasos a seguir, ¿no? Primer paso, uh-huh. Y es que algo que me llama mucho la atención al respecto, y yo creo que es una cosa bien dura y difícil de afrontar, como cuando adulto, primeramente, antes de ser padre, empiezas a darte cuenta de todas estas carencias emocionales, de alguna manera, situaciones que viviste de pequeño, que luego a veces no hacemos consciente, Mónica. ¿En qué aspecto? Porque yo de alguna manera reacciono con mis hijos de tal o cual forma, y eso tiene un porqué y tiene una raíz que de pronto ni siquiera ya en un adulto ya consciente lo asimilamos como tal, y es por eso que de pronto tenemos muy mala relación con nuestros hijos. Pero yo creo que el primer paso es el más difícil y el más complicado, cuando como adulto tienes que enfrentarte a qué es lo que mi contexto de vida marcó para que yo sea un papá, como decías hace un momento, tal vez un poco más estricto o más
aprensivo,
o más... Pero yo creo que trabajar primero esa parte ha de ser como muy, muy difícil, porque quizá los niños, como dices, son espejos y son esponjitas en los momentos de temprana edad, en la que pues la responsabilidad emocional que tengo yo al respecto de no transferirles pues todos estos problemas que realmente como adulto tengo, que tal vez soy medianamente funcional en relación a todo lo que hago en mi vida diaria y con la convivencia, tanto en el contexto laboral, social, familiar. Sin embargo, sí tiene mucho que ver, y la verdad es que me sorprende porque digo, wow, o sea, ¿qué tanto puedo yo afectar la vida y la salud emocional de un pequeñito cuando yo no estoy bien como papá? Cuando yo me
todo.
Doy cuenta, claro.
Tremendo, pero todo.
Claro.
Es que yo me doy cuenta. Sí, y de verdad, o sea, hoy yo soy madre de dos pequeñitos. Hoy tengo un pequeño, bueno, un detalle ahí complicado con uno de mis hijos. Y de pronto.
¿Qué edades tienen tus niños?
Tienen 5 y 7 años. Y de pronto con el niño de 7 años, el que te den un diagnóstico, una psicóloga, de que trae una fobia, y de pronto dices, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento fallé? ¿En qué momento si yo...?
Provoqué, ¿no? Provoqué. Te preguntas, ¿en qué momento lo provoqué o lo provoqué yo?
Exacto. Bueno, acá tengo dos buenas noticias, por decirlo de una manera. Una sería que nunca es tarde para arrancar, que claro. Yo también arranqué con mis niños, yo ya tengo uno de 7 y 8, muy pegaditos, y ya hace 2 años que estoy, y también cuando empecé dije, ¿cómo no lo vi esto antes, no?
Claro.
Pero la verdad es que hay que cambiar ese paradigma, y les doy este humilde consejo, y un poco lo que hablamos en el método es que no nos castiguemos como mamá y papá por lo que no hicimos, sino felicitémonos por todo lo que tenemos ganas de hacer. Y un poco esta es la invitación, ¿no? Porque la realidad es que uno hizo lo mejor que pudo con el amor máximo, y bueno, se puede equivocar, pero desde el amor es diferente, ¿no? Tiene como otra connotación. Entonces, partir desde ahí, también es todo, lamentablemente o no, es la realidad. Los niños son lo que somos nosotros, ¿no? Y por supuesto que nuestra historia y nuestro background, lo que traemos...
Ay, qué difícil, qué doloroso.
Sin querer... Claro. Sin querer, sí, pero no nos tenemos que culpar, sino exacto. Ver ahí justamente el método, lo que nos ayuda es a destrabar, a dónde tengo que llegar para destrabar eso que yo tengo y destrabárselo a mis hijos, ¿no? Entonces, ese es el gran aprendizaje que tenemos que hacer en este camino, saber que nunca es tarde, saber que hicimos hasta ahora todo desde el amor y que hay algunas cosas que podemos ir aprendiendo para desaprender otras viejas. Y a ver, no quiero decir que todos los diagnósticos tengan un origen en nuestro hacer, digamos, ¿no? Por supuesto que cada caso es diferente y habría que analizarlo, pero en general los miedos de los niños, las imposibilidades, un montón de cosas tienen que ver con situaciones que nosotros sin querer las traemos y sin querer las pasamos, ¿no? Entonces un poco acá es aprender. Por eso está muy bueno que se los voy a compartir ahora cuando terminemos la charla, que accedan a esta experiencia virtual que sucedió 15, 16 y 17 de octubre, porque ahí hay un montón de ejercicios y experiencias que Gaby trajo como una visualización hacia nuestro niño interior, qué nos pasó en determinada edad de, claro, de nuestra vida, qué nos hizo tener algún miedo o alguna fobia o alguna incapacidad, o nos plantó en un lugar y de ahí no nos pudimos salir más, y no lo sabemos, porque todo esto es inconsciente, por supuesto. Entonces empezamos a trabajar ahí en nosotros, ¿no? Y luego, de vuelta, también hacemos un trabajo nosotros los papás, por septenio, viendo qué pasó en cada caso, cómo fue nuestro vínculo con nuestra mamá, con nuestro papá, o cuidador, abuelo, con quien vivimos nuestra infancia. Y hay un análisis de nuestra historia de vida muy profundo, muy fuerte por momentos. Ayer hoy atendí una chica que me decía que lloró, todos lloramos en esta experiencia, porque realmente nos movilizó a todos, porque lo que tiene también es justamente la aldea virtual, que es el espacio donde estamos invitando, que tanta gente se unió y ahora reabrimos las puertas para que se siga uniendo más gente. Ahí en la aldea, que es un grupo de Facebook privado, por supuesto, se comparten todo el tiempo experiencias, y de esas mismas experiencias nos vamos enriqueciendo todos, ¿no? Y esto que de repente les pasa a ustedes, uy, me pasa tal cosa, y grito, y nos pasa a todos, y entonces de ahí nos vamos. Si bien todas estamos siguiendo este método y estamos avanzando en cada día, en cada módulo, también nos vamos retroalimentando de las experiencias, de las estrategias que hizo el otro, y cómo van avanzando y cómo van encontrando el camino. Y por momentos es una emoción muy grande de gente, familias que de repente estaban trabados, donde en la casa había mucho grito, donde no se fluía, y de repente empiezan a ver como la luz, por decirlo de alguna manera, y que con pasos chiquititos todo esto va cambiando, ¿no? Entonces la verdad que es maravilloso también ver la experiencia en el otro, por eso fue tan glorioso lo que vivimos estos días, porque realmente ahí se vio como lo que mueve todo esto, ¿no? Y si bien, como decíamos al principio, hoy todo esto, la tecnología trasciende fronteras, es increíble como de repente yo estoy hablando con ustedes a la Argentina, hoy hablé con una chica de Chile, Qatar, España, India, y a todos nos convoca la misma problemática, ¿no?
Sí, claro.
Entonces eso hace que nos sintamos acompañados, que esto que no pude hacer hasta ahora igual lo puedo hacer y está bien, y gracias a Dios, y felicitamos a todos los que se dieron, animaron a dar este paso y hoy están acá adentro, ¿no? Entonces es como siempre mirar para adelante, desafiarnos a nosotros mismos a no salirnos de este camino, ¿no? Porque de repente, no sé, vemos una técnica para no reaccionar. ¿Por qué reacciono? Empezamos a estudiar por qué grito, por qué me enojo antes de tiempo, ¿a dónde me voy con ese enojo? Si solamente se le cayó un vaso con agua y yo estoy como si me hubiesen pegado, no sé si les pasa,
quemado la casa, ¿no?
Reacciones desmedidas, ¿no?
Con ¿qué te parece que cuando ahorita que estás introduciendo esta pregunta del por qué reacciono como reacciono, nos vamos a una pequeña pausita comercial y regresamos con el tema, porque lo vamos a seguir desarrollando. Quédense, esto es Madres hasta la Madre a través de solirradio.com.
¿Qué tal? Soy Oscar Parra y te invito a que escuches Fútbol Descafeinado todos los jueves a las 11 de la mañana en vivo por solirradio.com.
Trataremos la actualidad del fútbol mexicano e internacional, eso sí, sin análisis engorrosos ni aburridos.
Recuerda, el fútbol sin cafeína sabe mejor. Fútbol Descafeinado.
Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
Hola, te saluda Alejandro Monreal y te invito a ver y escuchar el podcast Believing, todos los lunes a partir de las 11 de la mañana, completamente en vivo por solirradio.com. Aquí trataremos temas importantes como psicología, salud mental, relaciones de pareja, niños, adultos, familias, trabajo, escuela, etcétera, etcétera. Quédate con nosotros, somos los especialistas, somos Believing, psicología en evolución. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
Hola, ¿qué tal? Soy Anaí Contreras y te invito a que escuches Madres hasta la Madre. Todos los lunes a las 10 de la mañana en vivo por soliradio.com. Mamá, hay tantas cosas que sentimos y pensamos que muchas veces no decimos. Por eso, este espacio es para ti. Si tus hijos te tienen hasta la madre, no te preocupes, a nosotras también. Madres hasta la Madre. Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Regresamos luego de este pequeño corte y bueno, para platicar acerca de eso nos quedamos con una pregunta bien interesante en el aire y es en este momento cuando empezamos a sentir, y lo acabas de decir, qué bonita, qué hermosa experiencia, porque de pronto también es aquello que, híjole, no sabes que muchos papás están pasando y cuando empiezan a ver estos foros de convergencia, estos foros en el que alguien le pasa algo similar a ti y hay una conexión interesante y el saber cómo esa persona lo resuelve, la verdad es que se agradecen porque sabes que en este camino de la crianza no estás solo. Y personas como tú, Mónica, que nos acompañan al respecto de, pues, cómo entender esta situación, ¿no? Cómo hacerte cargo de tus hijos y para que, pues, también sean en un futuro niños muy queridos, pero que a final de cuentas lancemos a este mundo adultos totalmente responsables en cuanto a emociones, en cuanto a todo lo que tiene que ver en el contexto de la vida. Pero platicábamos acerca de esto y nos fuimos con una pregunta interesante. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué grito? ¿Por qué me desespero?
¿Por qué lo nalgué?
Y eso, digo, para que nos cuentes un poquito más.
Es un tema que da para mucho más, pero por lo menos para que tengan un poquito de idea de dónde viene. Hay una técnica que a mí me encanta en el método que se llama la técnica del Rey León, que tiene que ver un poco con un fragmento de la película, pero que lo que nos trae puntualmente es esta sensación de en ese momento, ¿no? Como cortar esa reacción. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Supongamos que a un niño se le derrama el vaso con agua en la comida y enseguida sentimos como una cosa interna en nuestro cuerpo que nos viene el grito, ¿no? El enojo, y nos ponemos como coloradas. Y es como esa sensación de decir, de parar, ¿no? Como sí. Si fuese una película y poner pausa. Y antes de reaccionar es como, a ver, una respiración profunda y digo, a ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué me enoja tanto esto? Si solo él quiso tomar algo de la mesa y sin querer movió el vaso y lo derramó, ¿no? Y entonces empezar a hacer una pausa nuestra, una respiración, una conexión con nosotros mismos y con nuestra sabiduría parental, que quiero que sepan que todos la tenemos, no es que alguno no le llegó con el combo, ¿no?
¡Ay, parece!
Otra buena noticia, está ahí. Claro. Pero a veces nos cuesta, porque es más fácil el grito, ¿no? Es más fácil el grito, el enojo, y es ese momento horrible, porque después nos da la culpa, por supuesto, ¿no?
Y es que de alguna manera es querer como que reaccionen como adultos. Y eso es
claro,
la verdad,
y no
error.
Lo son, y se, uh-huh. y se pueden equivocar como nosotros nos equivocamos, claro. Y igual no está mal si ya lo retaron, pedirle el perdón luego, mamá, hoy está un poco nerviosa, no pasa nada, mi amor, se limpia la mesa, pero esta sensación de parar, de mirarlo y decir, a ver, sí, no me gusta que derrame el agua, ya voy a analizar por qué no me gusta, pero ese enojo tan fuerte y desmedido seguramente no tenga que ver porque se mojó la mesa o el piso, sino que uh-huh. venga de algo mío, ¿no? Que fueron muy exigentes conmigo cuando era chica, o yo no me permitía ser un niño que le iba mal en el colegio, o que se portaba mal porque mi mamá trabajaba mucho, estaba muy ocupada y no me podía mirar porque ya tenía un hijo mayor o menor que ya le demandaba mucho tiempo. ¿Qué hay atrás de todo eso de no poder equivocarse, de no poder hacer algo que el otro no lo apruebe, ¿no? Por supuesto, todo ese análisis no se puede hacer en ese segundo, ¿no? Pero digo, sí, tener esta capacidad de decir, bueno, a ver, no, me guardo el grito, respiro, veo qué pasa, limpio la mesa y después voy a analizar qué me está pasando a mí con esas cosas, así como con los berrinches, con esa situación que me incomoda a mí, ¿sí?
Sí.
Claro. Más que al niño, ¿no? ¿No les pasa que a veces ven un niño en el supermercado haciendo un berrinche y enseguida, qué madre, qué niño maleducado, qué niño caprichoso? Y la madre no sabe más cómo tapar el grito del niño, pero no sabemos tanto si le molesta el grito del niño, sino la mirada ajena.
El que juzgue la sociedad.
¿Qué va a decir?
¿Qué van a decir?
Exactamente, que va a mirar esa mamá como una mamá que no sabe ser madre, que no le puso un límite correcto en su momento al niño y hoy está permitiendo eso, ¿no? Y todo eso nos pasa a nosotros también.
Claro, y es por todos lados, porque en esa situación, yo siempre lo he dicho, son dos versiones de la situación, ¿no? O esa mamá que no sabe cómo controlar el berrinche del hijo y por fuera es juzgar esa situación. Y por otro lado es que si esa mamá actúa de alguna manera, como dices tú, ya le diste la nalgada, es ¡ay, qué mala mamá! O sea, de cualquier manera, como padres, siempre como sentimos esta piedra pesada de alguna manera del ¡híjole, pues es que cómo actúo! No puedo ser como que tan inflexible para dar un golpe, para dar para no entender la situación de mi hijo en ese momento, pero también es, no puedo ser tan facilitador de cosas para no decirle nada, porque también hay que crear esos límites. Entonces es ahí donde te pones como padre.
Y bueno, es justamente, encontrar ese equilibrio, ese punto medio es el más difícil, ¿no? Y a veces yo hago el ejercicio de qué me pasaría si veo esa situación de la mamá agarrándolo de brazo, forcejeándolo, y otra mamá donde se agacha, se pone a la altura del niño, lo abraza fuerte, le mira a los ojos y le dice, mi amor, cálmate, vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Digo, hay una manera, pero ¿cómo llego a ese agacharme, mirar al niño a los ojos, ponerme hacia altura, empatizar con esa emoción? Porque cuando hay un comportamiento inadecuado, que no es inadecuado porque los berrinches son normales y sanos, ¿no? Claro. En los niños. Pero digo, en algún momento donde a mí me afecta tanto, ¿cómo hago para ponerme a esa altura, mirarlo y fijarme a ver qué hay atrás de ese llanto, de ese grito? ¿Qué me está pidiendo? Probablemente me esté pidiendo más atención, me esté pidiendo un rato con él porque no estuvo conmigo en todo el día, probablemente en algún momento me incitó a un abrazo y un beso y yo no lo vi porque estaba ocupada trabajando. Bueno, digo, hay un montón de cosas que leer atrás de un berrinche y claramente no tenemos las herramientas a veces para verlo. Y un poco de todo esto también se habla en el método, ¿no? Cómo entender, cómo mirar. Hay una cosa muy linda que dice mirar a los niños, escucharlos con los ojos, ¿no? Y a veces la escucha acompaña, pero lo más importante es esa mirada profunda de entender qué hay detrás de ese llanto, de ese comportamiento inadecuado, de un berrinche, de un grito, de una mordida a un hermano. Hay algo atrás y tenemos que encontrarlo como mamás y, a ver, no es como es una exigencia, ¿no? Pero es aprender a entender el lenguaje de los niños que por ahí a veces, y nos pasa a nosotros mismos, que a veces actuamos de una forma y no las creemos nosotros, como ¿cómo dije esto? ¿Cómo hice el otro? ¿Qué me pasó? ¿No? Les pasa a veces que actúan de una manera que por ahí no era lo que querían actuar, pero el enojo les ganó.
Ya sé, y aparte, Mónica, creo que a veces minimizamos el hecho de algún berrinche, de alguna situación que pasa con los hijos porque se les va a pasar, es un berrinche, al rato no pasa nada y al rato se pone contento y no actuamos de manera correcta en el momento indicado. Porque a lo mejor ahí puede ser la diferencia entre que mi hijo sea un adulto en algún momento de la vida y tenga estos recuerdos de infancia y esta formación de infancia más positiva, y luego vienen, bueno, en este espacio que es Madres hasta la Madre, Mónica, te platico, hemos tenido invitados.
Me encanta el título.
¡Claro! Es que de verdad todas estamos hasta la madre en algún momento de la vida.
Sí,
no
así,
de la vida,
es
del día.
Y lo bueno de estos espacios, que está buenísimo porque nos entre todas nos como que nos damos el hombro, ¿no? Digo, no somos las únicas, estamos todos en la misma, todas estamos cansadas y a ver, y una cosa importante, no quiere decir que porque nosotras de este lado haciendo el método y ya más metidas no nos pase nunca más, ¿eh? Esto es una ida y vuelta y a veces avanzamos tres pasos, retrocedemos uno y el grito nos vuelve a salir, pero bueno, lo bueno es la conciencia, ¿no? De que eso de que hay herramientas para modificarlo, de que estamos en este camino, de que queremos ir por más, porque también sepamos que esto es infinito, ¿no? Digo, los chicos se ponen grandes y por ahí se van de las casas, pero siempre nos van a necesitar.
Así
y
es.
El adolescente tiene sus berrinches diferentes al del niño que se tira en el piso y patalea. El adolescente pega el portazo y se cierra en el cuarto. Claro. ¿Cómo lo saco?
Yo le pido a Dios que me dé mucha paciencia para cuando lleguemos a esa época.
Bueno, pero empieza ahora, ¿viste? Lo bueno sí, es que tenemos chicos chiquitos que podemos arrancar desde ahora.
Sí, no, si ahorita tengo un adolescentito en casa chiquitito, imagínate en ese entonces cómo me va a ir, pero estamos a buen tiempo. Ginny, platicábamos claro. un poquito acerca de en el corte, acerca de, bueno, acá en México también hay este...
Un método
ajá. que se escuela para padres, que de hecho hay, lo aplican en las instituciones en escolares, ¿verdad? Básicamente en las escuelas donde sí. pues invitan a los padres a asistir precisamente para adquirir estas técnicas.
Es como una, Mónica, es como una tipo escuelita que hacen los papás. Acuden claro. Al horario que ellos se les facilita, se les da el material para que se lleven a casa el trabajo. De igual manera se trabaja con los papás y ya entre familia hacen diversas actividades. Ellos se van graduando, no sé, ejemplo, primer nivel, niños de kinder a primaria, ¿sí? Hasta que el joven, ya es un joven 18 años, ya mayor de edad, se trabaja con los papás durante todo ese tiempo y se les da pues su diploma de graduados de escuela para padres. Se trabaja tanto con uh-huh. papás como con los hijos, como con familia, o bien lo toman las personas, como decías tú ahorita, los tutores de los niños, ya sea que son abuelos, quien esté con ellos, vaya. De ese modo se trabaja en escuela para padres. Mi pregunta es, ¿cómo se trabaja en tu método? ¿De qué modo lo obtengo?
Es el mismo método de paternidad afectiva y lo manejamos con círculos de crianza que sean escuelas. Ajá. También, que es súper interesante porque es la aplicación del método. Son 12 sesiones que se hacen círculos donde están el matrimonio, suponte 4 o 5 matrimonios, o mismo puede ser un grado, no sé cómo se dice en México, una clase.
Sí, clase.
Suponte, no sé, primer grado de la primaria, del elementary, ¿no? ¿Cómo es? Uh-huh. Bueno, un grado y un grupo de padres donde se le da el método en tantas sesiones y donde se va avanzando sobre cada módulo y etapa por etapa, los patrones reactivos, cada paso del método que es el ciclo de la paternidad, las estrategias como yo les conté, las rutinas, hay un módulo que habla de disciplina rítmica, qué rutinas, cómo llevar las rutinas a la casa, qué tiene que tener una rutina, ¿no? ¿De qué hablamos, cómo hablamos cuando hablamos de rutina y disciplina rítmica? Que no es algo rígido, estático y que nos imaginamos como, no sé, el servicio militar, ¿no? Digo, okay. Sino al contrario, es un modo ameno, fácil de aplicar y que los chicos ya lo incorporan en las casas, ¿no? Después hablamos de los fundamentos del Yozano, que como les conté antes, que son estas vasijas, ¿no? Entonces esos círculos de crianza van avanzando paso a paso en diferentes reuniones y al final del proceso estas herramientas, estas técnicas que yo un poquito algunas, poquitas les conté porque imagínense.
Imagino que es clarísimo. Sí, ajá, claro.
Uh-huh. Se trabaja, cada sesión dura entre 1 y 2 horas y son 12 más todos los trabajos que hay en la semana y la lectura porque hay también bibliografía que acompaña, que ayuda un montón también uh-huh. a poder aplicar técnicas. Hay un bono que es muy bueno, que es un reto de 7 días sin explotar, que es un reto que lo recomendamos a los papás para que conecten y que afiancen un montón, y la verdad que es súper efectivo. Y bueno, en este camino es esto, el camino de lograr padres efectivos, y como ya les digo, para que se dé una idea, esta es una comunidad, una de las más grandes, si no es la más grande, de padres de guía habla hispana, y en este último evento más de 7.000 personas se conectaron y lo volvimos a abrir porque mucha gente se quedó con ganas de sumarse, ¿no? Esta aldea virtual, porque la verdad que lo que hace es un acompañamiento muy, muy lindo y muy efectivo y se logran resultados, ¿no? Yo las invito a participar del evento, si lo quieren ver que ya pasó, unirse a mialdeavirtual.com para que conozcan más del método, porque la verdad que es muy lindo, hay muchos ejercicios, muchas experiencias vivenciales de gente bueno, que vivió el evento mismo, y de Gaby que con sus testimonios, y la verdad que se ven unos cambios increíbles. Hay un video donde unos niños cuentan cómo ven sus papás ahora y cómo estaban, ¿no? Y terminamos todos llorando, porque la claro, verdad que sí. Escuchar a esos niños que hoy mi mamá me abraza y no me grita, y hoy y les cuento ahora y se me llenan los ojos de lágrimas, porque claro. La verdad es que fue conmovedor, y eso pasa en el método, ¿no? Eso pasa y nos pasó a nosotros en nuestras vidas, mirar a tus hijos hoy a los ojos con un amor diferente, no sé, es como transmitirles esto, de no decir... Conecto desde otro lugar, y eso es impagable, ¿no? Eso sí que no sé cómo transmitírselos, pero la sensación que te da en el cuerpo de sentir que hoy conectamos desde otro lugar con nuestros hijos es increíble.
Hoy vamos a deconstruir ese dicho, que nadie te enseña a ser padres.
Exacto.
Hoy no. Hoy sí hay muchos lugares donde podemos acercarnos a aprender más de cómo ser padres.
Sí, sí, nadie te va a dar un título. El título te lo das vos mismo siendo feliz y encontrando ese punto, que es lo que les digo que es inexplicable, de sensación de decir, lo estoy haciendo bien, ¿no? Lo estoy haciendo, lo estoy logrando. Más allá de que siempre, es como se les decía, una de cal y una de arena, de repente se me escapa un gritito, pero el fondo es esta sensación de gratitud y de como que estamos en paz con nosotros mismos y con este camino de crianza, porque es sentir que lo vamos logrando, ¿no? Digo, por supuesto, este camino es infinito y no quiere decir que ya está, que cerré y puse moño. No, esto es día a día, es una construcción constante, pero esa sensación de sentir que estamos en el camino... Eso les aseguro que es que pasa, que lo logran, ¿no?
Yo creo
que
pueden empezar a partir desde ahorita con lo que decía ella, 7 días sin explotar.
Claro,
eso,
¿verdad?
Eso es un bono que está en la aldea y es increíble porque nos... Es como ayuda a conectar, es como te enraiza con esta misión, con este proyecto, ¿no?
Vamos.
Es como el primer pasito.
Claro, vamos casi ya en la recta final de Madres hasta la Madre. Sí, ya sé, qué rápido. Y es que son temas que dan para más y para más y podemos estarnos platicando, y de verdad, por eso este espacio es para todas aquellas que tenemos esta necesidad de saber, de aprender, de conocer que hay más mamás como yo, que también me desespero, también me estoy hasta la madre, también estoy con estas situaciones que de pronto no sé cómo manejar, pero que a final de cuentas nos unen y podemos compartir experiencias en las cuales podemos aprender de cada una, y a mí yo le hago así, tú le haces así, y mira, estos espacios, estos foros como los que hoy tienes, quisiera que nos dieras como un consejo en cuanto a la paternidad se refiere, al cómo hoy hacer esa diferencia, porque Niños de Ahora, bueno, es una, entiendo que es un programa con ustedes, en el que, bueno, hoy tenemos situaciones muy diferentes a cuando yo crecí, cuando tú creciste, cuando éramos pequeños. Hoy el mundo está cambiando tanto que de verdad, a lo mejor el peligro externo es mucho más y no sabes ni siquiera de dónde viene, ¿verdad? Tenemos tecnología, tenemos redes sociales, tenemos cosas que nos hacen aún más difícil el tema de la paternidad, de la maternidad efectiva, por todo nuestro contexto económicamente, socialmente, culturalmente. Y es aquí donde yo quisiera que para empezar finalizar. A finalizar. Ajá. Esto, tú nos pudieras dar unas palabras, unos consejos que nos puedan ayudar un poco y además que nos recordaras cómo podemos entrar a ser parte de esto.
Bueno, a ver, la realidad es que una vez que nosotros empezamos a conectar y a entender estas bases y poder armar en nuestras casas un poco lo que yo les decía hoy de esta disciplina rítmica, de este orden, de este código familiar, de lo que se busca en nuestro hogar, ¿no? De cómo queremos que nuestra familia funcione, del respeto, de qué sí y qué no, y qué cosas son negociables y qué cosas... necesito ponerme como más blando y aceptar, pero como estas reglas claras desde el amor absoluto, ¿no? Y como una rutina que se va instalando, como que a medida que se acercan los conflictos y los desafíos, nos encuentra parada en otro lugar, ¿no? Como el caso del berrinche que les di, si yo ya tengo esa información de antemano, yo ya sé que me voy a acercar a un lugar que me puede venir un berrinche a mi hijo, no sé, supongamos el súper y la góndola de los dulces, ¿no? Yo me, como que me antepongo a esto y me preparo. Entonces ya no me voy a encontrar gritando, enojándome o peleando por una situación. El uso de la tecnología en algunas edades donde es una lucha eterna porque nunca quieren dejar el iPad y que siempre le falta un juego para terminar y siempre es un poquito más. Uh-huh. ¿Cómo hago para que eso se ordene? Si yo me siento con mis hijos y armo una agenda, los permitidos, los no permitidos, y está claro, con ejemplos, cuando son más chiquitos, ¿no? Un papel con reglas, con dibujitos, qué se puede, qué no se puede, hasta dónde sea, y lo comparto, y eso se instala como algo natural. Ya no está el choque y esa lucha por lo que el niño quiere lograr, claro, y por lo que el padre no lo deja, ¿se entiende? Claro, entonces, sí, es como ir un poco antes, ¿no? Empezar antes de que eso se llegue al momento de crisis. ¿Cómo hago antes? Con estas líneas claras, con este orden en la casa, con estos sí y no. Esta familia es respetuosa y cena todos juntos en la mesa. Entonces, o si hay un partido de fútbol a la hora de la cena, o se cena antes, o ven la mitad del partido, porque hay cosas que no se quiebran, hay como reglas en esta casa que todos las valoramos y son importantes, entonces no la vamos a romper, ¿se entiende?
Claro.
Como de dónde viene, ¿no? Es como ordenarnos antes para que todo esta situación no nos lleve puesto y nos agarre como en ese momento sin saber qué hacer, ¿no?
Claro.
Y un poco volviendo a lo que hablamos antes, al principio, que iniciamos con la pandemia y cómo salir a la vida y cómo volver a retomar las rutinas, también tiene que ver con esto, con esta unión, con este conciliar, ponernos de acuerdo. ¿Qué quiere uno? ¿Qué quiere el otro? ¿Cómo hacemos en equipo para afrontar esta salida, ¿no? Uh-huh. Otra vez pasó con una mamá con un chiquito adolescente que no quería salir de su casa de ninguna manera y empezamos a hablar, bueno, a ver cómo habían vivido ellas la pandemia. Claro, empezaron la pandemia con tanto miedo y ese miedo se entró en la casa.
Claro.
Entonces el mundo hoy era una selva donde había un riesgo tan alto que claramente nadie quería salir. Yo tampoco, si me contás eso, voy a querer salir, ¿no? Entonces, ¿cómo desarmamos esa idea que construimos durante un año?
Claro.
Bueno, con mucho amor, con mucha habla, acompañando a las primeras salidas, viendo ese niño que necesita. No quiero salir, pero quiero ver a mis amigos. Bueno, ¿cómo hago entonces? Para ver a tus amigos hay que salir de la casa. Entonces, con mucha habla, mucha contención, mucho amor, mucho abrazo, mucho presente, mucho mirar a los ojos y ayudar a acompañar a ese niño al proceso de un día salir a la esquina de la casa, otro día dar un pasito más. Es una técnica que también está en el método de la escalera para ayudar a estos niños que no se animan y que cómo hacer para que de poco lo logren. Entonces hay una técnica donde se van dando pasitos muy chiquititos, hasta que de repente llegamos al objetivo, ¿no? Por supuesto que es más largo, se los estoy diciendo, pero...
Observarte antes de reaccionar, ¿no? Yo creo sería muy importante, claro, como mamás. Obsérvate antes de reaccionar.
Oye, sí, fijarte qué necesitas. Por ahí a veces las mamás estamos todo el día a mil y nos damos cuenta que al final, claro, del día no tuvimos ni un minuto para nosotros y el vaso está rebalsado ya.
Ya.
Entonces, ¿cómo va a entrar lugar para un berrincho o un enojo a nuestros hijos? Bueno, es infinito, da para mucho más. Sé que el tiempo ya nos...
Ya nos está comiendo un poquito.
Pero las invito de verdad a mialdeavirtual.com, Niños de Ahora, canales en YouTube y en Facebook están los canales de Niños de Ahora y ahí hay un montón, claro, de videos, de notas y todo esto como mucho más para que empiecen a meterse en este mundo que la verdad que es increíble y se los recomiendo.
Te agradezco muchísimo, Mónica, de verdad que has estado con nosotros hasta Argentina. Te mandamos un saludo muy, muy especial hasta Buenos Aires. Y de verdad a Ginny Sánchez, que el día de hoy me acompañó como co-host.
Me hiciste recordar mis viejos tiempos, estoy emocionada.
Y bueno, una servidora, Anaí Contreras. Escuchamos el próximo lunes, más hasta la madre. Espero no sea la última vez que te tengamos por acá, mi querida Mónica, porque estos temas dan mucho y dan para más y son cosas que debemos de atender. Papás, mamás, este espacios para ustedes. Madres hasta la madre, próximo lunes a través de solirradio.com. Bye bye.
Gracias, chicas. Un beso enorme. Mialdeavirtual.com, ahí las veo. Un beso enorme.
Gracias.
Bye bye. Bye.
Chao, chao.
Libertad en comunicación. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify.
¿Me salgo, chicas, nomás?
Sintoniza tus ideas. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify.